Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
Bueno, hay como frases, siento yo, que todavía siguen asustando y mucho, ¿no? Que es la famosa frase fin del mundo. Y me preguntaba, porque vamos a charlar ahora en un ratito con Gabriel Cardona y quiero estar a la altura de las circunstancias, porque pensaba si en realidad sobrevivir al fin del mundo, ¿no? Porque enseguida viene esa imagen, en realidad significa que tendríamos que empezar a prepararnos para que a lo mejor el mundo que hoy estamos viviendo empiece a desaparecer. Claramente estamos viendo importantes transformaciones en muchas áreas, ¿no? Y como, por ejemplo, los cambios que estamos teniendo tecnológicos, todas las cuestiones naturales, ¿no? Los blue beam que vemos por ahí, toda la incertidumbre económica. Y vemos cómo la sociedad nos invita a transformarnos, aunque nosotros no querramos, ¿no? Entonces, siempre está esta, no sé si la palabra es fantasía, pero está esta idea de que llegará el fin del mundo, atravesaremos a lo mejor una tercera guerra mundial, y pensaba qué parte nuestra tendría que estar preparada para poder atravesarla, ¿no? Y hoy vamos a hablar justamente de supervivencia, porque Gabriel nos trae cómo sobrevivir al fin del mundo. Pero también vamos a hablar de qué cosas hay que dejar atrás, cómo prepararnos, qué habría que conservar y cómo estaríamos nosotros como personas listas, ¿no? Capaces de a lo mejor empezar a habitar un mundo completamente diferente al que hoy conocemos. Y como siempre, Gabriel viene aquí a provocarnos con estos títulos tan contundentes, que es cómo sobrevivir al fin del mundo. Y hoy lo tenemos aquí con nosotros para charlar de este tema. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido.
Bienvenido.
Un abrazo, Maga. Muy bien. Muchísimas gracias. Siempre contento de tu invitación aquí a Radio Mantra. Un saludo a todo tu equipo ahí detrás de cámaras y a toda tu audiencia.
Bueno, empecemos esta charla y yo quisiera, ¿no? Como abrir un poco este tema, empezando con cuando decís fin del mundo, ¿no? ¿De qué mundo estás hablando? ¿Cuál es tu mirada sobre este tema ya, digamos? ¿Estamos hablando de algo catastrófico? ¿Estamos hablando de una metamorfosis planetaria? ¿De qué estamos hablando, Gabriel?
Estamos hablando de lo que las profecías dicen que es el mundo. La palabra mundo en las profecías no significa planeta, ni sus criaturas vivientes, ni la vida. Significa sistema, significa una estructura artificial que fue construida sobre bases que no concuerdan con las que sostienen el universo entero. Estas bases a las que me refiero son leyes no tangibles. Estoy hablando del amor, de la armonía, de la paz, del equilibrio, de la libertad, del albedrío. Estas son leyes universales, por lo tanto no cambian con el tiempo y sostienen toda la vida, la fundamentan. Sobre esos principios no está construido el sistema que se instaló en la Tierra, de economía, de religiones, de política, de militarismo, de guerras, de asuntos entre naciones a nivel comercial. Y ese modelo de existencia es en el que nosotros nacemos y se convierte, por ser artificial, en una gran ilusión. Las ilusiones no son perpetuas, las ilusiones siempre son temporales, dependiendo del momento en el que las personas logren verlas para salir de ellas. En este momento la humanidad todavía no la ha visto, pero el proceso indetenible para que la vean y salgan de ella ya comenzó. El fin del mundo es cuando la gente sale de la ilusión. Indiscutiblemente también la ilusión colapsa, por la misma razón que no está fundada en estos principios. Y ese colapso es lo que las personas tienen miedo. Porque sí, vamos a hablar claramente en esta entrevista, por supuesto, como es necesario. El colapso de la ilusión implica el colapso del sistema bancario, implica el colapso del sistema religioso y, por supuesto, político. Y el que desata todo el colapso es el militar, porque es el aparato que inicia la guerra o es la herramienta de la guerra. Cuando todo eso caiga, las personas ya deben haberse desprendido de esa ilusión, y entonces no solo no perecerán, sino que no sufrirán porque se caiga, por ejemplo, el dólar. Pero quien tenga su fe afincada en la materia que el mundo te vende como la razón de tu existencia, pues desafortunadamente, y esta es la realidad, esas personas van a sufrir. Van a sufrir porque sienten que se les cae todo, toda la vida. No van a querer seguir viviendo, porque ¿para qué? Si perdieron no solo el trabajo, sino el todo que creyeron real. Nunca entonces conocieron el amor, nunca entonces conocieron la paz, la armonía, estas leyes de las que hablé al principio, que sí fundamentan la vida, y nosotros estamos vivos, entonces estamos inherentemente conectados a esas leyes sin saberlo. Por lo tanto, el fin del mundo es inminente, debe caer, eso es lo que la profecía dice. Pero las personas tienen que entenderlo para poder sobrevivir, y ese es el panorama al que apuntan todas las profecías que refieren que esto está ocurriendo y ya comenzó a suceder.
Es como claramente queda que es un final de un modelo de civilización, un cambio de Matrix, ¿no? Pero me atrevería a preguntarte si hoy ves acontecimientos bien puntuales o concretos que nos indiquen que ya estamos entrando en ese tiempo de transición, diría yo, ¿no? De un modelo al otro.
Indiscutiblemente, lo voy a decir con toda la crudeza que la profecía lo dice, porque es necesario. El fin del mundo es inminente y ya comenzó. Las señales que refieren todas las enseñanzas proféticas con respecto a en qué momento esto iniciaría están sucediéndose desde el momento en el que Estados Unidos invadió Irán. No lo ha invadido, pero lo atacó con la intención de hacerlo. Irán ha resistido y seguirá resistiendo indefinidamente porque tiene los recursos y el apoyo de otras naciones como China y como Rusia, que indirectamente ya están involucradas. Y en el momento en el que Israel, Estados Unidos, de forma explícita, están involucradas en esta guerra, China y Rusia, con financiación discreta a Irán, también están involucradas, estamos hablando de 5 naciones con grandes capacidades de cambiar el mundo involucradas en una guerra. Esto es una guerra mundial. Desde, de hecho, otros teóricos de la geopolítica y analistas han dicho que desde que se involucren 5 potencias en una guerra, ya es una guerra mundial de manera oficial. Lo que tenemos ante nuestros ojos es la tercera guerra mundial. No se ha oficializado con ese nombre, aunque sí se rumora ya desde los medios de comunicación oficiales que estamos en ella, porque no ha habido una escalada nuclear. Nunca se ha dicho que la tercera guerra mundial vaya a usar armas nucleares en sus primeras etapas. Es un proceso de escalamiento, y esa es la última etapa donde el mundo concluye. Entonces tenemos que decir que el conflicto en Medio Oriente se encendió y no se va a apagar. El hecho de que Rusia y China estén involucrados le permite a Irán sostener este conflicto de manera indefinida, porque Rusia está interesada sobremanera de que Estados Unidos no gane la guerra sobre Irán, porque eso implicaría abrir un franco, un inmenso punto débil en la frontera de Rusia, donde se instalaría Estados Unidos con bases militares y lo atacaría. Rusia quiere evitar que Estados Unidos gane. Entonces va a proporcionar financiación constante, por mucho que ataquen a Irán, destruyan sus puntos clave de supervivencia, como plantas de tratamiento de agua o puntos estratégicos de armamento, que es muy difícil porque Irán es montañoso y está todo oculto. Rusia va a sostener constantemente. China también, porque sucede que El estrecho de Hormuz, desde que está cerrado, ha perjudicado a China enormemente porque el 40% de sus recursos energéticos pasan por el estrecho de Hormuz. Desde el CCG, que son todos estos países productores de petróleo aliados a Estados Unidos, entre ellos Emiratos Árabes, Arabia Saudita y demás. Entonces, a China tampoco le conviene que Estados Unidos gane porque implicaría el control occidental sobre el estrecho de Hormuz. China entonces también está apoyando a Irán. ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos de facto no puede ganar esta guerra, es que no puede ganarla. Pero si intentara robustecer sus ataques enviando tropas terrestres, China y Rusia van a robustecer su apoyo e incluso llegando a ser militar en la peor de las instancias. Lo que tenemos encendido es el conflicto que desata la tercera guerra, que es nuclear, pero en estas primeras etapas no lo será. El mundo se va a acostumbrar a este conflicto, desafortunadamente, porque va a durar unos años, tal vez uno o dos años más, así. Y el acostumbramiento al conflicto es muy lesivo para la humanidad porque lo normaliza y cuando aumente de nivel no va a estar preparado para ello.
Gabriel, ¿qué es lo que está cuál es el interés principal de esta cuestión? ¿Es recursos, digamos, como que cada guerra tiene una intención? ¿Qué es lo que no estamos viendo a lo mejor? Y pensaba, como vos hablas mucho sobre las psicografías de Parravicini también, pensaba si Parravicini vio sobre esta etapa que en este momento nosotros estamos pasando, si la visualizó, la bajó a una psicografía, ¿no?
Indudablemente. Entonces, vamos a la base de tu pregunta, que es muy importante, y es ¿por qué sucede esto? La verdad, nadie entiende el por qué. Yo me he dedicado a estudiar desde que este conflicto empezó los grandes analistas geopolíticos de Norteamérica y de Europa y por supuesto de América Latina. Y he llegado a una conclusión. Ellos no saben por qué. De hecho, ellos mismos lo dicen. No entendemos por qué Estados Unidos atacó Irán. Es que aparentemente no había una razón real, porque lo que dice Estados Unidos no es creíble. De hecho, los antecedentes, cuando Estados Unidos utilizó el supuesto de que Irak, estaba hablando de hace aproximadamente unos 20 años, en el 2000, más de 20 años ya, Irak fue invadido por Estados Unidos bajo el pretexto de que Irak estaba formando armas nucleares o ya tenía armas nucleares, y sucede que se comprobó años después, cuando ya había sido devastado el país, que nunca tuvo armas nucleares. Entonces Estados Unidos es altamente mentiroso. Esto lo sabe la gente que tiene buena memoria. Y sucede que bajo el mismo pretexto invade Irán diciendo que su programa nuclear es peligroso para el mundo, pero no hay pruebas de que esto sea así. Esto indudablemente no es un discurso apológico a Irán, o sea, en defensa de Irán. Lo que significa es que Estados Unidos no está exponiéndole al mundo los verdaderos objetivos y motivos de su invasión. Tenemos que ir entonces más allá para poder entenderlo, porque aquí está involucrado Israel, y esta es la respuesta a tu pregunta en cuanto a la conclusión a la que yo he llegado. Israel tiene un comportamiento escatológico. Significa que ellos tienen una serie de preceptos sobre cómo debe terminar el mundo, tal como lo explicamos hace un momento, y cómo deben hacer uno nuevo. Eso se llama escatología. Escato viene del griego, que significa fin. Entonces, literalmente, la escatología es el estudio del fin del mundo y es una vertiente religiosa. Todas las religiones tienen una corriente escatológica. La religión judía tiene su escatología, y Netanyahu es un actor, un peón de la escatología judía, que está dirigida por los grandes rabinos, por las grandes organizaciones hasídicas como Chabad Lubavitch, que es a nivel mundial, que dirigen los procesos políticos de Israel. No es Netanyahu el que lo hace, como ningún presidente realmente lo hace. Digamos que esta élite rabínica es el estado profundo de Israel, porque nadie los ve, no salen por televisión, se sabe que existen, pero nadie sabe que dirigen a tal grado los pasos de Israel. Ellos necesitan instalar su Mesías. Para instalar su Mesías, que es una especie de salvador que el mundo debe aceptar, necesitan un gran pretexto. Y el pretexto perfecto es una tremenda guerra que ahogue a las naciones a nivel comercial y a nivel bélico y de muerte en el Medio Oriente, por supuesto. Para que este salvador llegue y ponga paz, porque es el mismo que generó esta guerra. Él pone la paz, todo el mundo lo acepta, y ese Mesías les confiere a este pueblo que se dice ser elegido de Dios, como lo sabe el mundo, el control, y ese es el nuevo orden mundial. Esto está conectado a todas las profecías, no solo de Solari, sino el Apocalipsis, a Nostradamus, mejor dicho, todo el abanico profético confluye en este acontecimiento que va mucho más allá del proyecto del Gran Israel, que no se limita a Medio Oriente, sino al planeta entero. Estas son palabras mayores, pero no están dichas por mí. Están dichas en el Talmud, están dichas por el Rebe ya fallecido de Chabad Lubavitch, que es el líder que habló con Netanyahu en el año 90 y le dijo: tienes que acelerar las cosas porque el Mesías no ha venido, tienes que trabajar. Este es un video público, esto la gente lo puede encontrar en YouTube y ya otros lo han difundido. Entonces, realmente la razón por la que Estados Unidos ataca a Irán es por orden de Israel. Estados Unidos es una herramienta de Israel. Estados Unidos fue fundado con el precepto de pueblo elegido de Dios. Los puritanos ingleses se autoproclaman elegidos, dicen que Norteamérica es la tierra prometida, o más bien América toda, y todos los demás pueblos son fauna local, aunque suene muy despectivo, pero es para ellos. Los demás pueblos son animales, pueden ser exterminados, que no pasa nada, porque Dios lo acepta y lo admite y además lo manda. Entonces, si Estados Unidos está fundado bajo ese precepto religioso, él opera bajo la escatología israelita, no puritana, cristiana. Y fundan el sionismo cristiano, que es el sionismo evangélico de casi 50 millones de personas en Estados Unidos que apoyan que Israel sea dueño de esta tierra a toda costa, arrasando lo que tenga que arrasar, no importa que sean pueblos enteros. Es una visión terrible, pero se necesita que las personas la comprendan, porque es lo que se oculta detrás de los motivos que le explican a la gente a través de los medios oficiales de por qué se sucedió esta invasión. Y además, ese es el por qué se va a escalar a una guerra mundial.
Ahora, Gabriel, teniendo en cuenta esto que estás contando, ¿no? También es una narrativa que se compraron los distintos pueblos o los distintos grupos de esta élite, ¿no? Porque para mí, en algún momento lo hemos hablado aquí, detrás de toda esta historia hay otras razas interviniendo, digamos, como que el plato fuerte, me parece que es una sensación, corregime por favor, que no sé si es instalar, digamos, al pueblo de Israel en un punto tan importante, sino que detrás de eso viene otra cosa pegada, ¿no? Como intereses más, no sé, interestelares, no sé cómo dónde ponerlo, pero en algún momento lo has deslizado y bastante claramente con esto, ¿no? Esto es lo que nosotros hoy vemos de los medios, lo escuchamos en charlas como contigo, pero hay otro trasfondo.
Por supuesto, siempre hay un trasfondo más allá de lo evidente o de lo que se quiere mostrar, que no se vuelve evidente hasta que las personas comprenden nuevamente, tengo que insistir, los principios que rigen y fundaron el universo tiempo A, antes de nuestras propias existencias. Estas leyes, que repito, son el amor, no el carnal o romántico, que es la idea de amor que se tiene en la tierra a manera de sentimientos, no, el amor perpetuo, el eterno, el que todo lo da, es el que funda el universo. todo lo da como el sol lo da todo para los mundos que giran en torno a él en cualquier sistema solar de los millones de que existen. Todo lo da como el árbol que da sus frutos sin que sea ninguno de ellos para comer él mismo. Los da para los demás gratuitamente y de forma perpetua mientras él viva. Ese amor trasladado a todas las criaturas es evidente. Y esa es la ley universal. El ser humano no lo ha aprendido, pero es porque ha sido víctima de esta ilusión que fue instalada en la Tierra hace miles de años. Porque tu pregunta está es en cuanto a cuál es el atrás de todo este asunto. Sí, tengo que decir entonces que existen razas extraterrenas que no proceden del amor universal que creó la, valga la redundancia, el universo, o de la que procede la creación. Son razas que fueron producidas en grandes distancias de la Tierra y en tiempos muy lejanos por humanidades, específicamente una humanidad cuyo nombre en los textos del Nag Hammadi de 1945, cuando fueron hallados, entre ellos el Evangelio de Tomás y específicamente el Libro Secreto de Juan, él explica qué es lo que pasó. Una humanidad llamada Sofía sufre un olvido de las leyes de preexistencia del universo, las que ya mencioné, y procede inocentemente, usando sus cualidades de creadora, y forma un espíritu desprovisto del amor. Ahí no lo dice así, dice desprovisto de ser, desprovisto de alma, pero justamente ahí es donde reside el amor. Este espíritu que no siente amor comienza a atacar la creación. Le dan nombre, Yaldabaoth. Y ese espíritu sin alma, desprovisto de la vida, por ende incapaz de entenderla, toma fuerza a partir de la fuerza que le da su propia humanidad que lo creó. Aunque luego se arrepiente, pero algunos de ellos siguen nutriendo esa entidad, la nutren con los sentimientos y energías contrarias al amor que sostiene el universo. Lo que se ha trasladado a la Tierra es exactamente ese espíritu, invadiendo a la humanidad y persuadiéndola de comportarse como se comportaba la humanidad que lo creó. Entonces funda guerras porque las energías que se liberan en la guerra lo robustecen. Genera ideologías de división, religiones para que choquen siempre, para que tú no me quieras y yo no te quiera, para que si tú me ofendes yo no te perdone. Todas las ideologías, las políticas, las teorías que existen actualmente rigiendo y la Agenda 2030 que las promueve en peor manera, son teorías de odio, son ideologías de división. Y Darwin puso la cereza en el pastel cuando se inventó la teoría de la supervivencia del más fuerte o la supremacía del más fuerte, que no tiene nada que ver con genética, sino con sociología. Así entonces la gente absorbe eso que es una ilusión como verdad y se comporta como este espíritu quiere, que es el pueblo elegido de Dios. Ese Dios del que ellos hablan, que los eligió, es este espíritu formado en esa humanidad que hoy en día está en la Tierra sin que la gente lo sepa, porque además creen que no existen los extraterrestres ni cosas más allá del planeta. Eso les ha permitido hacerse invisibles, les ha permitido hacer lo que quieran pasando desapercibidos, porque la gente no busca un enemigo que cree que no existe. Y se comportan como si no tuvieran alma porque no la tienen. Por eso pueden hacer guerra sin remordimiento, por eso pueden lanzar una bomba sobre una escuela, eliminar 150 millones de infantes y no haber ningún remordimiento, y lo justifican diciendo que es daño colateral o un error. Indudablemente que las respuestas del otro lado son lo mismo, o sea, no hay nadie bueno en estos bandos, todos se comportan a la usanza de este espíritu. Entonces el engaño es espiritual, no es simplemente que el mundo está y es una ilusión, no, la ilusión procede de un espíritu y los que no tienen alma proceden de ese espíritu. La pregunta es, nosotros tenemos alma, ¿verdad? Entonces somos más poderosos que ese espíritu, y hacia ese horizonte apuntan todas las profecías del despertar espiritual, que no es otra cosa que encontrar que no tenemos pertenencia con las cosas que pasan en este mundo y tenemos y necesitamos que se acabe y necesitamos sobrevivir para poder fundar algo en los preceptos universales de la creación una vez los comprendamos. Y siendo que hay mucho más que decir, Esa sería la base para la respuesta.
Gabriel, todo esto que contás no es una información que esté al alcance de todo el mundo. Partamos de esa base, ¿no? Del engaño, vamos a decir, como lo traes. Con lo cual, por un lado, parece que la humanidad estuviera en una posición de víctima, pero por otro lado, que creo que tiene más peso, es que estamos siendo ignorantes de lo que está pasando. Con lo cual, me atrevo a preguntarte aquí, ¿no hay ninguna intervención externa, o a lo mejor desde aquí dentro, desde la misma humanidad, que pueda balancear o correr un poco el velo de toda esta cuestión? Porque si no es un barco, somos un barco que va a la deriva, ¿no? Digamos, ¿dónde está la salida de esto?
Sí hay intervención externa. Y te voy a mostrar una prueba de dicha intervención. La profecía es intervención de la luz para dispersar las sombras en la tierra. Todas las profecías son extraterrenas. Solari Parravicini recibe la información. Él no es propiamente el autor, por lo tanto, de esta información. Y miren el mensaje que aquí se nos envía. Llegará el día en que las razas serán unidas en brazos de paz y de triunfo. El dolor entrará, habrá muerte, y el falso Cristo será castigado en su justo castigo. Entonces será entonado el bien en el bien de bienes. ¿Qué significa esto? Que la profecía es una intervención sutil e indirecta para despertar el intelecto y el espíritu humano y el alma que duerme en las personas. No es la intervención que quieren las personas en un pensamiento guerrerista. ¿Qué significa? Pues que venga Miguel y sus arcángeles y arrase con todo su poder a todos los demonios que están en la tierra. Sucede que tengo que explicarlo de esta manera, aunque sea crudo. Sucede que las fuerzas de la luz son exactamente eso. Luz, luz purísima. Luz que ningún ojo puede ver, aunque sean hombres. La luz en ellos está en el espíritu de la creación que mora dentro de ellos. Y ellos lo manifiestan cuando hablan, cuando piensan, y de ahí su altísima sabiduría. Esas personas, porque son hombres, transmitieron esta información que acabo de leer. Pero en el momento en el que haya una intervención, que sí la va a haber, ya voy a decir cuándo, será para destrucción de lo que es tinieblas y no tiene contemplaciones. Cuando digo que no tiene contemplaciones, es que es un barrido a grado tal que no queda en absoluto ni raíz, ni rama, ni hijo, ni nieto, como dijo Isaías. No queda ningún reducto de las tinieblas. Es una depuración absoluta. La humanidad actual, es decir, nosotros, tenemos trazas de oscuridad dentro de nosotros. No porque haya sido insertada, inoculada, como si fuera algo físico. Así como la luz, la oscuridad no es visible a los ojos humanos, no es carne. Es la vibración que modula el comportamiento humano para que aborte estas energías que ya mencioné. Entonces soy específico. Si hay rencor, si hay odio, si hay egoísmo, si hay egocentrismo en cualquiera de sus formas, si hay violencia y si hay juicios insensatos y en silencio hacia otros, nosotros tenemos trazas de oscuridad en nuestro corazón, porque eso es oscuridad. El odio es la más profunda oscuridad que pueda existir en la tierra, de la que emanan todos los males, como la guerra. Y el miedo es la oscuridad soterrada que se oculta detrás del odio, porque el odio, antes de ser odio, era miedo. Si algo de eso, no me refiero a una gran porción, sino a una pequeña porción, existe dentro del hombre, cuando venga toda esa intervención que la gente clama que llegue la justicia, al primero al que va a ir esa justicia a buscar es aquel al que clamó por ella. Y te va a preguntar, bueno, ¿cómo estás tú por dentro? Mentiras, no te va a preguntar nada. Él te revisa, y si tú estás emparentado con las tinieblas, aunque tú te creas bueno porque crees que eres buena gente, pereces junto con todas las tinieblas de la tierra. Es decir, esta guerra es espiritual. Siempre se ha tratado de espíritu y de alma, no de recursos, no de petróleo. Esos son pretextos absurdos, aunque al final se apoderen de todo. Estamos hablando de que quieren apoderarse de la tierra. Pero la única fuerza que puede oponer resistencia a que ellos tengan éxito es la raza humana. Necesitan doblegar la raza humana y que no encuentre la luz de su alma, llenándola de tinieblas, llenándola de odio, llenándola de todos estos principios de destrucción que la gente no sabe que tiene por dentro. Por lo tanto, esta intervención no va a suceder. El tiempo que tenemos es precioso. Si lo entendemos de la manera que es, menos mal no interviene todavía la luz como la gente quiere. Ha intervenido así, mensajes, información, conocimiento. Ha enviado personas a la tierra. La gente los ha llamado profetas. En otras culturas los han llamado maestros. Vienen de esos lugares. Han nacido aquí, no son de este mundo. Y todavía existen personas en esa condición compartiendo conocimiento en la tierra. Durante este tiempo el conocimiento debe hacer que la humanidad dé una respuesta final hacia la luz, para que cuando llegue esa intervención, que repito, va a llegar, se pueda preservar lo que sea luminoso y lo demás pueda desaparecer, dándole una renovación al planeta. Pero si nada de la humanidad realmente vale la pena rescatar, este planeta sería destruido por las fuerzas tutelares de la creación, porque no van a permitir que un parásito como Yaldabaoth haga nido en este mundo y de ahí salte a otros. Lo eliminan. Eso no es el plan. El plan es el rescate de la humanidad.
¿Y por qué permite o se permite desde, digamos, esta intervención llega casi al límite de que las papas queman? Digamos, ¿por qué permiten que crezca y tome y gane más poder, digo, ¿no? Y esta intervención de la que estás hablando ahora, ¿tiene algo que ver también con la segunda aparición de Cristo? ¿O eso fue un momento histórico que tuvo su propósito y ahora estamos hablando de otra cosa?
Sí, esas son las grandes preguntas que la humanidad tiene. Respondámoslas con base en experiencia y no de teorías. Hago una pregunta para la audiencia. Sé que estamos en vivo. ¿Alguna vez hemos atravesado una crisis personal que nos ha hecho sufrir? ¿O hemos visto a nuestros hijos siendo padres, yo soy padre, atravesar crisis existenciales a raíz de cualquier cosa que les haya sucedido, queriendo nosotros curar la crisis que tiene porque nos duele su dolor, porque lo amamos, sin que el padre pueda hacer nada? ¿Alguna vez ha visto el padre caer en las drogas a su hijo, haciendo lo posible para evitarlo, sin que el hijo le responda satisfactoriamente, sumiéndose en el abismo de ese vicio? ¿Y alguna vez el padre ha visto que su hijo, por su propia cuenta, después de tocar fondo, cuando él lo decidió, salió por sí solo de ese abismo? Y ahí sí aceptó toda la ayuda de las demás personas que desde el principio le advirtieron y quisieron ayudar, mas él no escuchó. Las respuestas que las personas tengan ante esas preguntas son la explicación a gran escala de por qué no hay una intervención en este momento. Sucede que debo corregir lo que dije. La intervención sucedió hace mucho tiempo y la gente ha sido sorda. La gente no ha querido escuchar. Los avisos, si la humanidad se alejaba del camino del corazón, fueron dados desde antes de la Primera Guerra Mundial. Fueron advertidos y fueron difundidos y fueron luego aplastados y aplacados por quienes dominan la comunicación global, que se fortalecieron desde esa época hasta hoy. Se ha advertido a los gobiernos justo cuando la Segunda Guerra Mundial terminó. Hay registros de contactos con altos mandos de gobierno que rechazaron la ayuda de los hombres de las estrellas. A los hombres de las estrellas no les quedó otro camino que contactar esa la humanidad del común, porque los gobiernos son déspotas y completamente interesados en su beneficio personal, mas no en el de la humanidad, entonces no tiene sentido contactarlos más. La humanidad ha tenido profecías, enviaron a Jesús, Jesús dijo lo que está pasando, nadie hace caso. Entonces lo que tenemos es una radiografía de un niño o un hijo de los nuestros que, tentado por las sensaciones y emociones de su vicio, no quiere escuchar a nadie que lo saque de su supuesta libertad de hacer lo que quiera. Pero solo cuando se enfrenta con el dolor de haberse alejado de la verdad, se da cuenta que debe volver a ella para dejar de sufrir. Eso que vemos crudamente en nuestras propias realidades familiares y aún en lo que nos ha pasado a nosotros, porque nosotros tal vez fuimos el hijo advertido que cayó en el vicio y salió por sí solo con mucho dolor, la humanidad entera está presa de una ilusión que abraza, que ama, ama el materialismo, ama disputas políticas, ama al presidente de turno, ama las cosas que no le dan la vida eterna, sino la vida temporal. Y en tanto la humanidad opere de esa manera, no se puede ayudar. Y eso la gente es lo que no ha comprendido, pero comprenderá. Por lo tanto, lo que se espera desde arriba es que toda la información que han vertido en la Tierra surta efecto en algunos, que luego hagan una labor por los demás. Y así puedan, por arrastre, ayudar a muchísima gente a entender y entiendan que la salvación se la produce uno mismo y no ángeles que te vienen a salvar. ¿Cómo? ¿Por qué? Si tú no has dado el fruto que ellos esperan. Así funcionan las leyes arriba. Y cuando la humanidad las entienda, se salvará. Por ahora y en tanto sea incorregible, no hay ayuda.
Bien.
Y esa es la cruda realidad.
Una cosa acá en todo esto. ¿Por qué hay que poner a la humanidad en un lugar de que no entendimos, o sea, hemos sido engañados, nosotros no entendimos y a partir de ahí operamos? O sea, ¿y por qué no pensar que el mensaje que llegó desde estas intervenciones no fue claro? O sea, si millones de personas no entendimos nada, ¿por qué la responsabilidad la tenemos millones de personas? Y no pensar que el mensaje o la advertencia o las advertencias no fueron lo suficientemente claras.
Tendríamos que pensar si un fundamento como este es o no es claro. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. La pregunta es, ¿eso es difuso? Eso está sujeto a múltiples interpretaciones, eso está sujeto a ideologías, a dialéctica, a filosofías, o es específicamente eso que está diciendo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. La humanidad no ha entendido porque carezca de inteligencia o de cualidades para comprender un principio elemental de la creación. Tu pregunta afinca una gran verdad. La humanidad no ha entendido por la intervención de una fuerza que la ha cegado, le ha puesto un velo para que no entienda lo que es evidente. Si es evidente que un pajarito canta y a ti te encanta su canto y por ende quieres que sobreviva, no quieres que nada lo mate, quieres protegerlo, le das comidita, le das agüita, entonces se entiende naturalmente que tú amas la vida. Por lo tanto, una guerra es algo con lo que tú no estarías de acuerdo, porque la guerra va a matar toda la vida, no solo gente, toda la vida. Sin embargo, hay una gran multitud de personas que apoyan la guerra. Te hablé ahora de 50 millones de sionistas evangélicos en Estados Unidos, pero son alrededor de 600 millones en el mundo que apoyan la guerra. La pregunta es, ¿estas personas no tienen inteligencia? ¿O será que están sesgadas por la interferencia de esta fuerza de la que les hablo, que a través de ideologías, doctrinas, mentiras, engaños generacionales, les ha hecho pensar a través de la religión que si hay un pueblo elegido de Dios y que ese pueblo elegido de Dios quiere hacer lo que se le venga en gana, porque Dios manda. Entonces, la humanidad ha sido víctima de un engaño. Pero al mismo tiempo, si la advertencia se da, sí hay una responsabilidad de la luz con respecto a eso. ¿Cuándo podrían calificar de irresponsable a la luz, o en este caso al Padre Eterno, de no hacer nada si no existieran profecías? Si no hubieran habido profetas despellejados y descuartizados y perseguidos en toda la historia de los profetas. Si no hubiera existido Jesús en la tierra. Si no hubiera habido nada que nos hubiera dicho que esto iba a pasar, entonces son unos irresponsables y el Padre Eterno es culpable. Pero sucede que todo eso está. La humanidad está en el centro de dos fuerzas que están trenzadas desde hace mucho tiempo en una lucha por prevalecer. La humanidad pertenece a una de esas dos fuerzas y no lo sabe, pertenece a la de la luz. La de la luz ha hecho esfuerzos porque la humanidad lo entienda, pero no puede agarrar a la humanidad e incrustarla a la fuerza en la luz. Tiene que enseñarle la luz y despertarla que la humanidad tiene para que por su propia voluntad vaya a la luz. Si no lo hace así, viola el albedrío, y hay un problema con violar el albedrío que nadie tiene en cuenta. De hecho, la humanidad creo que clama que le violen el albedrío. ¡Ay, qué albedrío ni qué nada! Vengan, intervengan y ayúdennos. Sucede que
pero si estas trazas de tinieblas
están ahí...
Una cosa. El engaño también forma parte de la intervención del libre albedrío. Y ahí no se niveló, digamos. Estamos hablando de una humanidad que no tiene todo el mismo nivel de conciencia. Que hay una mezcla de niveles de conciencia tan grande que... es imposible que todos podamos comprender, sobre todo interpretar las profecías, Gabriel. Digamos, no estamos madurativamente o espiritualmente aptos para entenderla, ¿no? Yo siento como, digamos, que la intervención, cuando sea, va a tener que ser contundente, porque, como dicen acá, están opinando, han dejado crecer mucho a la oscuridad en el planeta, llamémosle oscuridad o como quieran ponerle estos nombres que a mí no me gustan, pero que definen, ¿no?, el lugar. Digamos, esto también, porque si no es como, parece como toda responsabilidad es solo nuestra y nos dieron todas las señales del mundo y nosotros estábamos mirando Netflix. O sea, no sé, yo me revelo un poco.
Entonces, Maga, es así. Indudablemente que te entiendo perfectamente porque son los mismos cuestionamientos que yo me he hecho. Y comprendo a cualquiera que se los haga. De hecho, no tendría sentido no hacérselos. Pero esta condición de ubicarse como víctimas, que sí, la humanidad ha sido víctima, tiene un problema. Y es que la víctima es indefensa. Eso de que la víctima culpa al victimario y culpa al que lo podía rescatar por omisión. Entonces, en esa posición, la víctima siempre será víctima. En esa posición, la víctima es y absolutamente incapaz de hacer nada por sí misma. Esa no es la realidad de la humanidad terrestre. Siendo que hemos sido víctimas de un engaño, la humanidad terrestre es más poderosa que los agentes del engaño. Hay que hacerse una pregunta: ¿por qué las profecías dicen que Satanás engaña al mundo entero? ¿Por qué no se muestra de frente? ¿Por qué no hace las cosas y dice, sí, yo soy el diablo y yo vine aquí a gobernar y ustedes se someten a mí? ¿Saben por qué no lo hacen? Porque no tiene el poder para hacerlo. El que engaña es el débil. Jesús vino acá y dijo, yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy el Cristo. Yo vine aquí y he enviado por mi Padre y hago la voluntad de Él. No engañó a nadie, porque el que tiene la verdad no necesita engañar ni persuadirte de que le creas. Sucede que lo que estoy exponiendo es una fragilidad de la entidad que engaña a la gente. Se vale de la inocencia y de la ingenuidad de las personas. Cuando esa ingenuidad desaparezca, esta entidad no tiene control sobre la humanidad. Y el hecho de que existan personas, aún hoy en día, tratando de explicarle a la gente esto, sigue siendo intervención de la luz, porque vamos a ponerlo en los términos que tú muy bien has esbozado. y estoy de acuerdo contigo, no toda la humanidad tiene las cualidades intelectuales para comprender las profecías o el mensaje. Pero ¿sabes una cosa? Sucede que a Parravicini le dieron las profecías, pero no le dieron la responsabilidad de interpretarlas. Y lo legaron para un tiempo en el que fueran útiles, que no era el de él. Es decir, que eso aduce a que habría otras personas interesadas en entender ese mensaje para poder explicárselo a mucha gente. Yo sé que hay muchas personas haciendo eso en este momento, y lo hacen de forma honesta y poderosa. Y entre más personas existan así, más oportunidad hay para quienes no han entendido o no se han interesado en estas cosas de entender. Si nadie se interesa, esta entrevista primero no tendría por qué darse. Pero se está dando porque tú y yo estamos interesados y mucha gente la está oyendo. Tal vez la escuchen mañana miles de personas que luego se interesen en ayudar a otros a entender. Esto es orgánico porque está vivo. Esto no es artificial porque no está muerto. Las personas tienen que entender el valor de la vida para que dejen de querer quitársela cuando vean las cosas difíciles. No se trata de ponernos en el rol de víctimas. Se trata de entender la naturaleza espiritual que somos realmente para dejar de ser víctimas y quitarnos este problema de encima. Porque no nos lo van a quitar. Pero cuando intervengan es porque ya hay mucha gente que se lo habrá quitado y ahí habrá futuro. Ese es el sentido.
Recién estabas haciendo referencia a Satanás como la manera en que opera producto de su debilidad, ¿no? De su debilidad. Pero me pregunto, ¿acaso un buen jugador no es aquel que no muestra sus cartas?
Depende. Depende si lo que quieres es esconder fragilidad. Por ejemplo, hay un principio universal de la lógica que dice lo siguiente. Eso de que el animal no use vestido y el hombre sí use es una prueba de una carencia en la humanidad terrestre. Dice, el soldado viste armas porque le falta valor, el juez toga porque le falta justicia y el cura sotana porque le falta pureza. El uniforme anuncia una virtud ausente. Higiene que le falta al camarero, pureza a la novia y orden al policía. Cuando tú aparentas, es porque careces de algo. Y en ese sentido, la apariencia lo que busca es ocultar tu carencia. La forma en la que engaña Satanás al mundo no es escondiendo cartas. La forma en la que engaña al mundo es mostrando algo que no es. Eso es lo que hace. En cambio, el modelo que tú me planteas de esconder cartas no lo utiliza la oscuridad en ese sentido. De hecho, la oscuridad no tiene inteligencia para esconder cartas. Es mucha astucia como el zorro, ¿no? Pero es para ocultar sus propias debilidades. Se llama ocultismo. Sucede que Jesús, cualquiera podría decir que al revelarse como hijo de hombre, pues lo único que logró fue que lo mataran. No, Jesús escondió una carta, porque es muy inteligente. Jesús venció la muerte y nadie se lo esperaba. Jesús resucitó y esa era su carta. De hecho, cuando Pedro intentó detenerlo, le dijo con ferocidad, apártate de mí, Satanás, estás pensando como Satanás, no como piensa Dios. Yo tengo que ir a Jerusalén y en Jerusalén va a pasar lo que yo te dije que me iba a pasar, pero tú no has escuchado que yo voy a resucitar 3 días después. Entonces él necesitaba enfrentarse a eso y vencer toda la muerte y dejar, se burló de todo lo que le hicieron prácticamente. Esa fue una gran jugada, sumamente inteligente, porque ahora las personas pueden entender, si comprenden la luz de la vida, que ni a la muerte se le debería tener miedo, no en un sentido fanático de hacerse matar, sino en el sentido literal de que la vida no está en el cuerpo, sino en todo lo que hagamos ahora mientras estamos vivos, como Jesús lo hizo. La muerte se derrota.
Igual
en ese sentido,
alcanzó,
la luz tiene muchas cartas.
¿Alcanzó?
¿Disculpa?
Igual eso, todo esto que contaste, ¿alcanzó? No alcanzó, porque seguimos como atrapados en un engaño, vamos a decirlo.
La pregunta es, ¿todos?
Bueno, una gran mayoría.
Yo he recorrido aproximadamente el 70% de América y por supuesto de Europa muy poquito, España, Italia, Alemania. Y tengo una visión del mundo que me permite por la experiencia comprobar algo. La humanidad está casi toda engañada y ese casi es la fracción que en mi experiencia he podido comprobar, a excepción de unos pocos. Esos pocos tienen una cualidad espiritual que ellos mismos no saben definir, pero naturalmente está en ellos. Tienen una capacidad intuitiva para no dejarse engañar. Son las personas, por ejemplo, que sin ningún tipo de información, solamente por intuición, no cayeron en la trampa del 2020. Son personas que son capaces de ayudar incluso al que les hizo daño, sin que fueran religiosos, sin haber escuchado a Jesús, pero hacen lo que él enseñó. Son personas que tienen una resiliencia ante las dificultades que la vida, de acuerdo a este sistema, le ofrece, saliendo adelante de todo. Y cuando otros tienen sus dificultades, las que él ya vivió, son capaces de ayudarlo con alta sabiduría. Yo me he encontrado esas personas, y esas personas son difíciles de encontrar. Me las he encontrado en campos de cultivo, las personas que cultivan. Me las he encontrado en casas de hogar, cabezas de familia, madres solteras. Me las he encontrado en gente sencilla y humilde que me encuentro por allí. Y me doy cuenta que la profecía tiene razón. La mies es mucha, los obreros pocos, pero no es esa la exactamente. Dice que hay una pequeña manada, pequeña, significa poquitos, que tienen el reino de los cielos porque al Padre le plació dárselos. Es decir, que lo cargan por dentro y son la única esperanza de que los demás lo entiendan. Yo estoy de acuerdo contigo en que el panorama es oscuro porque la mayoría de gente sí está en el engaño. Pero culpar a las fuerzas de la luz por no sacarnos del engaño es un poco ingenuo, porque los esfuerzos de la luz han sido muchos y el tiempo de espera es un tiempo más de compasión que de omisión para que esto surta efecto. ¿Qué es lo que la profecía dice que va a pasar? Y con esto concluyo la respuesta. Que va a haber dentro de esa pequeña porción de humanidad sale un grupo de personas sin miedo a dar la voz de alerta definitiva a los demás. Y podrían pensar, pero es que eso ya se ha hecho. Lo que pasa es que en el tiempo final, cuando las bombas caigan, cuando escasee la comida, cuando el dinero se vuelva digital y te lo controlen de verdad, y cuando la inteligencia artificial pretenda estar dentro de ti, que ya pretende, por ahora está por fuera, pero viene ese sistema, las personas, viendo los sucesos del apocalipsis cumplirse en torno a ellos, van a abrir los ojos. Y es allí cuando este puñado de gente que me refiero es lo más valioso de la humanidad. Y sucede que todo eso es un plan de arriba. Todo eso no es un plan nuestro o mío o de alguien. Es un plan que está trazado y que no tiene fallos. Es un plan infalible. Lo que pasa es que la gente, tengo que ser reiterativo, las personas tienen que despertar. Nadie los va a despertar. Los sucesos combinados con esta información lo van a despertar. Incluso muchos no. Muchos seguirán durmiendo y amando el mundo que perecerá. Y eso va a ser decisión de las personas. Y nadie va a culpar a Dios porque esas personas hayan perecido por una sola razón. Fue decisión. Viendo la verdad, escuchándola, incluso entendiéndola, hay gente que dirá, no me interesa. Eso se llama albedrío. Y ni el Padre Eterno lo va a violar. Entonces, él no es culpable de eso. Pero la gente que viendo lo que antes no veía, abrace la luz porque no la conocía, esa es la gente que es el futuro de la humanidad. Así que así es como funciona la ley. Y algún día la gente lo va a entender.
Gabriel, no nos queda nada de tiempo, nada, pero quiero terminar el programa un poco como empezamos, ¿no? Con este título que nos trajiste hoy, tan provocador incluso, que es cómo sobrevivir al fin del mundo. Y entonces cabe la pregunta, porque la gente que escucha y que va a escuchar este programa y que de alguna manera pedimos que lo compartan para que el algoritmo haga lo suyo, ¿cómo sobrevivir al fin del mundo. ¿Cuáles son el consejo que vos nos traes para este tiempo?
Entonces, quedando claro qué es el mundo, tengo que decir, y como sé que hay pocos minutos, los voy a emplear diciendo las cosas muy puntualmente. El fin del mundo ya empezó con la guerra en Oriente, que se va a recrudecer. A América no llegarán los misiles de Oriente, pero llegará el hambre. Prepárense para el hambre, con todo lo que eso signifique. Hagan bancos de alimentos, hagan bancos de semillas, hagan refugios los que puedan, por supuesto, en tierras. Si pueden hacerse a una tierra, háganlo. Si no pueden, entonces, de todas maneras, hagan comunidad. Dejen al lado los rencores y las divisiones. Hagan comunidad y hermánense. Porque el que no tenga algo y otro sí lo tiene, se van a ayudar y viceversa. Y eso los va a preservar del hambre, de los fenómenos climáticos que son artificialmente provocados. Eso hay que comprenderlo. Y en América especialmente existen más medios de supervivencia que en Oriente, que es un desierto, y que en Europa, que está asolada por la guerra o va a ser asolada por la guerra. América del Sur tiene cualidades geográficas y de recursos para ayudar a las personas si saben usarlos. Tienen que amarse, que aunarse en comunidad. Segundo, el fin del mundo va a traer el declive del sistema monetario. Entonces, comiencen en idea, porque mientras el mundo esté, no se puede. Todos necesitamos todavía dar un peso o un dólar por una manzana. Pero en idea, empiecen a desprenderse del dinero, porque el dinero es una ilusión. De hecho, es la matriz de toda la ilusión la que lo sostiene. Para entender que la tierra da gratuitamente todo lo que el hombre necesita. Y en la medida que esa idea prospere dentro de la mente y sea sólida, el declive del sistema monetario, o cuando ya separen a las personas, las aparten del sistema por no querer participar de él, estas personas tienen alternativas, pero individualmente no tendrán ninguna. Tengo que ser reiterativo, hay que hacer comunidad. Las comunidades son esenciales. Sin intereses personales es la única manera en la que se puede. Eso es en una faceta física y mental. Ahora la más importante y mi mayor consejo, que no es mío, es de la profecía. El mundo está sostenido en odio y por eso se acaba. Dejen el odio, dejen el miedo aparte. Cesará en ustedes la violencia y el egoísmo. Eso los califica espiritualmente para ser preservados por las fuerzas de la luz que intervendrán para depurar el planeta entero. Quienes tengan la capacidad de amar y comprender a otras personas son los más útiles en un periodo final que ya llegó y ayudarán a muchos. Sean ustedes esas personas. No hay excusas para no serlo. Si hemos sido víctimas, dejemos de serlo. Convirtámonos en las personas que se redimen, que ganan su propia libertad por voluntad propia. Y ayudan a los que no han podido entenderlo a hacerlo, como nos están ayudando a nosotros tal vez. Eso es lo único que salvará el mundo. No, el mundo no se puede salvar, pero sí las personas. Es lo único que producirá un futuro real, promisorio, donde todas las profecías se cumplirán. Esto es real, tanto como el declive del mundo. Las fuerzas espirituales dentro de los hombres también son, y son mucho más reales, así que hay que volver a ellas, y ese es mi consejo final para todos.
Gracias, Gabriel. Gracias, tus redes, Gabriel, te buscamos de nuevo, ¿verdad? Nuevo. En todos los canales.
Así es, Niño Nuevo. Recuerden que Niño Nuevo no soy yo, es una profecía de una humanidad naciente. Simplemente es el mensaje de muchas, hacia muchas personas que pueden comprender todos estos asuntos a través de esa profecía. Niño Nuevo en YouTube, en Facebook, bueno, por ahí en donde quieran buscar, aparecerá con ese nombre.
Gabriel, la última palabra, y muy cortito, quiero que visualices ese futuro, ¿no? Profético, que de alguna manera lo has mostrado a través de toda esta charla, y decirte, Gabriel, Niño Nuevo, en este momento, ¿está esperanzado con el futuro? Niño Nuevo al futuro. ¿Hay incertidumbre? ¿Hay miedo? ¿Cómo Niño Nuevo está visualizando el futuro que se aproxima? ¿Con fe? ¿Hay fe? ¿Qué emoción podría definirte a ti hoy?
Tengo toda la esperanza. Tengo toda la fe. Porque he podido, por experiencia propia, confirmar la existencia inefable del gran espíritu que creó el universo, como quieran llamarlo, en la tierra. No importa. Esta humanidad fue fundada por ese espíritu, no por el que nos engaña. Y esta humanidad, por tener alma, es más poderosa que cualquier espíritu desprovisto de alma que tiende, por ende, a desaparecer inexorablemente. Toda la fe que yo tengo y la esperanza que guardo reside en la luz del alma que encontré. Y como la pregunta me la haces en primera persona, la respondo en primera persona. Yo tengo alma. Mi alma me habla. Y me habla de forma silenciosa. Hay que hacer silencio para oírla. Y me permite entender que la luz es más poderosa que las tinieblas, que la verdad es más poderosa que las mentiras. Por lo tanto, lo único que prevalecerá será la verdad y la luz. Y si yo puedo incursionar en la luz y en la verdad, yo lo voy a hacer. Aunque tenga que cambiar mi estructura mental egoísta, aunque tenga que cambiar y dejar de lado mi orgullo, mi vanidad, porque eso distorsiona mi unión con la luz, entonces yo lo hago. Aunque me cueste dolor, porque me toca aceptar errores, defectos que a nadie le gusta, por egocéntrico, tiene que aceptarlo y yo tengo que aceptarlos para desprenderme de ellos. Y así es la única manera en la que mi fe es real y mi esperanza es real. No tengo fe en curas, papas, chamanes, religiones, políticos, porque todo eso es mundo. Mi fe reside en lo que soy, que por fin comprendí. Ahora traslado eso a toda la gente que también tiene alma y solamente tiene que dar el paso para comprender que esa es la luz, la única que prevalecerá. Entonces, me preguntaste cómo veo el mundo después de esto, o el planeta. Toda la gente se reencuentra con Dios. Toda la gente se une en un solo abrazo de amor. Los sobrevivientes, que son millones de personas, aquí nadie ha hablado nunca de la profecía como una destrucción masiva de la gente. Quedan miles de millones de personas que entienden que quien engañó ya pagó y que nunca se repetirá nuevamente un engaño porque no procedía originalmente del hombre. Lo hicieron creer que venía de la humanidad. La humanidad va a traer otras fuerzas luminosas y solamente esperarán la llegada segunda de Jesús que Él prometió. Él no va a volver hasta que todo esto se acabe y todos trabajaremos para eso. Y quienes pierdan su cuerpo, no le tengan miedo, eso no es muerte, sea por vejez, sea por enfermedad, pero que antes de perderlo encontraron la luz de su alma, renacerán en ese tiempo y vivirán para siempre. Y esa es la verdad, al menos del alma propia, que es la única verdad.
Gabriel, muchísimas gracias. Estamos pasadísimos en tiempo. Te agradezco mucho todo tu mensaje. Hemos tenido un programa de bastante intensidad hoy. Me gustó mucho. Así que aquellos que sientan que esto les aportó valor, que lo compartan. Y nosotros nos volvemos a encontrar. Tenemos otro, seguramente haremos un nuevo encuentro y despedirlos y agradecer por sobre todo acá a Gabriel Cardona con todo lo que nos trajo el día de hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Maca.
El Portal es una realización de Mantra Producciones.